la pampa parece como que se mece bajo el rudo sol. Huella agredosa me lleva a donde renueva su fuego el fogón. Huella agredosa me lleva a donde renueva su fuego el fogón. Patio de Honduras en guitarra, el viento desgarra la voz del cantor. Todo su ser destinado al tiempo soñado de luz y de amor. Todo su ser destinado al tiempo soñado de luz y de amor.
Estamos escuchando Pago del Árbol Solos, una samba de y por Eduardo Negrín Andrade.
Qué belleza de
un
poesía.
Gran poeta, guitarrista.
Y qué linda voz. Don Eduardo, buenas tardes, ¿me está escuchando?
Muy buenas tardes, señora. Un gusto poder conversar con ustedes. Y lindo, bueno, recordándome ese momento de mi samba.
Sí, bueno, solo. Uno de tantos momentos, ¿no? Estuve leyendo sobre usted y no se privó. Ay, lo hemos perdido, Eduardo.
Ahora vamos a recuperar.
Enseguida lo vamos a recuperar, pero mientras tanto les cuento que además de ser compositor y músico desde la adolescencia, también ha participado del conjunto de Horacio Guaraní. También trabajó con Luis Landricina cuando en la televisión. Y bueno, actualmente está en un lugar muy prestigioso de SADAIC y es profesor en la mesa examinadora.
¿De SADAIC?
De SADAIC, claro. Viste que cualquiera que registra una canción te toman un examen.
Claro, y así debe ser.
Claro. Bueno, él está en ese lugar.
Y tiene grandes éxitos como Urbinita Perdida, una chacarera que grabó no hace mucho Mercedes Sosa, también la grabó Alfredo Ábalos. Amor de los Manzanares fue un gran éxito también de la música popular. Ya lo tenemos a Negrín nuevamente. Sí.
Qué bueno, qué bueno escucharlo de nuevo, don Eduardo.
Amigazos, porque cuando uno comienza a hablar sobre el folclore, las canciones, ya uno rompe cualquier, digamos, obstáculo y ya somos todos amigos. Porque
es verdad. Le cuento una cosa. El productor nuestro, Norberto Pacera, me contó que una vez se lo encontró a usted en un congreso de folclore en General Alvear. Y que así charlando de una cosa y de otra, usted le mencionó que hacía un locro muy especial.
Sí.
Es cierto, ¿no?
Bueno, muchas veces, valga la humorada, una vez me parece que después de estar 55 años de casado, me parece que mi mujer se casó conmigo porque yo cocinaba bien.
Bueno, usted sabe que nosotros nos da mucho hambre hasta ahora y siempre queremos comer algo rico. Así que nos gustaría mucho que nos contara cómo hace ese locro.
Bueno, cómo no. Bueno, dentro de todo lo que uno puede saber, porque en las cosas populares se van cambiando los sistemas para contar cosas. Y entonces, bueno, yo en mi costumbre que tengo, soy gran lector. De repente, una noche, me enfrasqué con el tema del chasqui.
Ajá.
Y hay un detalle que, aunque esa parte del locro tiene algo que ver. Entre Danubio y Roma, un mensaje a caballo tardaba 40 días. Ajá. Y entre el Ecuador y Cusco, un mensaje por el chasqui tardaba una semana.
Ajá.
Pero ¿qué pasaba? ¿Qué hacía? El chasqui que venía corriendo se encontraba cada 2.000 metros, 3.000 metros, con un lugarcito, con un lugarcito donde él iba a hacer un descanso o donde estaba el otro para llevarle el mensaje que decía en sus escritos paisanos.
La posta, digamos.
Eso, por lo tanto, le daba el mensaje y el otro seguía. Pero ¿qué pasaba? Llegaba un momento en que alguien tenía hambre y en el tampu, que es el principio de la palabra tambo, en los tampu había lugares donde estaban remojándose poroto, maíz y colgados casi de techo, comentaba el escritor, digamos, cintas de zapallo, cintas, así que al zapallo lo cortaban en cintas. Se iba secando, por lo tanto, en media hora ya le preparaban el locro y en media hora ya lo comía y después ya salía corriendo de nuevo, ¿no?
Claro.
Ahora, ese nacimiento de esa comida fue bajando hacia el norte nuestro y bueno, se hizo muy popular y comida casi de obligación, porque indudablemente tiene es muy sustanciosa, muy potente, y que uno puede ir agregando de cositas como parte de carne que tenga. Nosotros acá, yo entonces le voy a contar el de que yo hago acá.
¿Le
parece bien?
Me parece perfecto.
Bueno, yo consigo maíz blanco, 1 kilo de maíz blanco, 1/2 kilo de poroto de manteca.
¿Maíz común o maíz pisado?
¿Qué?
El
maíz blanco.
Blanco.
Solito.
Ok.
Maíz blanco. Usted lo va a ver ahí en la bolsita, todo blanco. Y el poroto de manteca. Algunos usan poroto de alubia. Pero si hay de manteca, mejor, porque yo lo conozco con manteca, en poroto de manteca. Y en la carnicería, si uno es amigo, así, pedirle que le guarden una tripa gorda o 2 tripas gordas. ¿Por qué la tripa gorda? Para que el locro después, digamos, vamos a comer un locro con anillo.
Muy bueno.
Entonces, y 2 patitas de chancho cortadas a la mitad. Todo eso la noche anterior lo hago hervir y entonces le saco toda la grasita que tenga. Y ya antes di vuelta a todo lo que tenía ahí a mano para sacarle las grasas.
Claro.
¿Por qué? Porque si no lo que va a quedar flotando siempre es eso, ¿no? Entonces en la tripa gorda lo doy vuelta, lo limpio y lo dejo. Así que al otro día, ya cuando no lo hago de entrada, sino después, hago todo hervir el maíz con el poroto y le agrego huesos de carne de vaca que tengan por ahí, que tenga un poquito de carne.
Un poquito de carne, claro.
El hueso de cogote, que tenga un poquito de jugo. Porque si no, la carne muy, 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 muy gruesa no valga, pero con el huesito se hace mucho más
amable. Tierna, claro.
Entonces ya después empiezan a tirar la patita de chancho que ya estaba hervida y también la tripa gorda hecha en anillos.
Claro.
Eso es la base pobre, pero potentosa. Y aparte, nosotros hicimos el mojo. Hacemos un poquito de cebolla frita con ají morrón.
La parte picante.
Claro, y le ponemos pimentón.
Claro.
Y que creo que ya, más o menos ahí se tiene el locro, que después es una de las comidas que va a durar mucho tiempo. Siempre tengo una historia a mano de este encuentro con el locro. Allá en Santiago del Estero, en un pueblito antes de entrar a Santiago, me había parado, venía había visitado en un cementerio que había ahí, un amigo había visitado una tumba, y cuando paso me dice, pero cómo no, no se va a quedar un ratito con nosotros. Bueno, cómo no, me quedo charlando de cómo iba al campo, cómo iba más que nada al monte. Y de repente dice, bueno, pero se va a comer lo Cristo conmigo, ¿no? Y yo miraba una olla colgando de un árbol, sin tapa, una olla negra, esa patita negra preciosa.
Sí, una morocha.
Claro, y entonces yo lo miraba desde abajo y ella tenía un tronco muy grande en el fuego. Él dice, porque yo bajo enseguida y comemos locrito, ¿eh? Y yo lo miraba a mi amigo para que necesitaba explicación, yo siempre tratando de buscar conocimientos. Y entonces dice, bueno, No, digo, mire, voy a entrar a Santiago y ahí, de hace 3 años que conozco yo la primera vez, pero ahora son muchas veces, son muchos lugares. Muchachos, estudiantes hacen empanadas en los carritos y uno compra la empanada y la come. Unos carritos a gas que ponen, pues. Y le pregunto a mi amigo, sí, pero se puede comer esto, mirá, dice. A 100 grados no hay bacteria que aguante. Por lo tanto, cómelo tranquilo. No, que me quiero ir, ya le dije que no. Pero entonces de eso aprendí que a 100 grados no hay bacteria que quede. Entonces cuando yo hago el locro o un guiso carrero y lo doy, le digo, déjalo hervir, que cuando hierve no hay bacteria que aguante. Ahora, que esperemos que todo eso lo rocíes con lo casi necesario, que es un buen vino, ¿no? Por supuesto. Sí,
por supuesto, por supuesto.
Pero además, niña, ¿sí? es una comida barata. Mire, se lo digo ahora para que si alguien quiera hacerlo. Yo gasté para hacer este locro, es decir, kilo y cuarto de maíz blanco, medio kilo de poroto, la patita, la tripa gorda,
un poquito de carne,
el cuerito, eso me salió 70 pesos.
Claro.
El maíz con el poroto me salió 50 pesos. Después lo demás pongo yo a la mañana mía, ¿no? Claro. Pero quiere decir, digo esto, ojalá que escuche a alguien que le interese esto para salvarse una comida, porque mucha gente pobre que no come y que no sabe darse maña o guardar cosas. En 120 pesos hice un locro que hasta hoy, todavía hace 2 días. Es decir, uno lo guarda y cuando lo va a comer, bueno, le agrega agua hirviendo un poquitito y lo va a servir un rato. Y se acabó, esa comida sirve para 15. Un buen día, hace muchos años, fueron algunos amigos de esa reunión, me dice, bueno, te vamos a hacer una sorpresa. ¿Qué? ¿Vos te acordás el locro que hicimos allá? Ah, sí, en el lugar que estaba en familia. Bueno, desde esa vez nosotros guardamos el locro.
Ah, vamos. Qué bárbaro.
Y ahora lo vamos a comer. El locro tenía casi 60 días.
Qué bárbaro.
Le agregaron agua hirviendo, lo demás. Y bueno, lo demás lo hizo la sonrisa, el gusto de estar con la gente que uno quiere, claro, con los momentos ganados a puro corazón.
Claro,
porque
buenísimo.
Porque cuántos momentos hay que se pierden porque uno no pone el corazón. Pero cuando pone el corazón, ¿cómo se gana ese momento?
Es cierto.
Así que, niña, en cualquier momentito ya nos vamos a poner de acuerdo. Estamos pasando un momentito un poco extraño.
Pero nos gustaría que viniera a visitarnos,
bueno,
acá al piso.
Además me gustaría de que pudiera estar por casa.
Bueno,
y hablaríamos, yo vivo en Ramos Mejía.
Si me da de comer.
Y claro, entonces voy a hacerlo. Ah, y después algo que usted se puede, lo puede contar después que lo coma, ¿no? Lo que yo llamo un matambre matrimonial.
¿Por qué?
Porque ahora le digo. Yo le decía a mi amigo, mira, voy a hacer un matambre de pareja. ¿Qué de pareja? De pareja, hombre. Carne con carne. No, eso es matrimoniado. Así que darle vuelta al matambre. Ponerle unos gustos adentro y después coserlo. Y como yo tengo esposa que es modista, le digo, entonces haces con punto atrás, vas haciendo el costado del...
En el último
agujerito le echas el gusto de lo que quieras, un whisky, una caña, una cosa. Y bueno, y después lo pones en la mesa y decís, bueno, ataque. ¿Qué es eso?
Buenísimo.
Así que ese es el matambre matrimonial. Y el guiso carrero, bueno, le cuento una del guiso carrero. Cortita.
A ver.
Hay mucho del guiso carrero. Pero nos juntamos con la Rally y la Andricina. Y le digo, lo voy a agarrar a los dos, con público y todo, lo voy a revolcar con mi guiso carrero. Porque los dos hacen un buen guiso carrero. La Andricina lo hace sin carne, con fideo entrefino. Y la Rale lo hace con el fideo que tenga a mano, también sin carne. Y entonces me contó la historia, creo que vale.
Ajá.
Era trabajando de alambrador, le llegaba la hora del mediodía, y usted sabe que en el campo se trabaja de sol a sol.
Claro.
Tiene que terminar el trabajo en el día, ese trabajo que le andaba, si no seguirlo al otro día, bueno, pero entonces al mediodía no, él no podía ir al pueblo a comer o a la casa. Entonces, dice, yo con una lata de esa de dulce, yo ponía un poquito de grasa, no llevaba carne porque la carne trae moscas, y le ponía lo que tenía a mano, un pedacito de jamoncito, y fideo que siempre llevaba. Así que yo al lado del alambrado que estaba haciendo, le mandaba un guiso carrero, dice, tremendo. Ah, digo, entonces lo vamos a probar con el mío, a ver quién es el mejor, qué diablo, vamos, dijo. Eso es la pequeña historia que le doy del arte culinario criollo. Hay gente que lo estudia muy profundamente y es lindo escucharlo. Yo le digo desde el punto de vista paisano de que en mi casa no tiene que faltar nunca en el año algunos locros, algunos matambres matrimonio y algunos guisos carreros.
Y algún guiso carrero.
Como siempre, sus órdenes por intermedio del amigo que nos ha conectado. Y bueno, para lo que guste mandar.
La verdad, don Eduardo, le agradezco muchísimo. Fue encantador escucharlo acá con Guillermo Chávez y nuestros compañeros y Norberto Pacera. Le agradecemos mucho. Fue muy rico todo lo que nos contó.
Bueno, hay unas cosas que yo hago que a lo mejor les puede interesar, ya que estamos. Se llaman cartas abiertas. En mi existir como folclorista, estuve, gracias a Dios, gracias a nuestro Señor, estuve al lado de gente que sabía mucho más que yo, mucho, mucho. Buenaventura Luna, Hilario Cuadro, Velarde, y claro, yo muchachón de 18. Y cuando se fueron, me quedé sin hablarles de cosas que quería. Entonces, hice ahora, que ya son varias cartas abiertas donde le estamos hablando con esa persona. Por ejemplo, tengo la carta a un Buenaventura Luna que me decía, venga negrito, siéntese, y me empezaba a hablar. Y yo parecía de mármol enfrente de él, estaba tan quieto y él seguía hablando. Todas esas cosas las dejo escritas en la carta abierta como si estuviéramos, sigo la reunión.
¿Y las publica en alguna parte de esas cartas?
No, todavía no. Estoy, vamos a ver cómo pasa. Porque son varias cartas y pienso hacer un librito
muy bien.
Los detalles personales.
Muy bien. Bueno, don Eduardo, muchísimas gracias. Fue un lujo tenerlo acá y hasta cualquier momento.
Cómo no, a sus órdenes. Y bueno, que Dios los bendiga a todos.
Gracias.
Que plantaste un árbol, creí sentir tus pasos entre tanto verdor. Llegó tu tiempo lindo de encariñarte en besos, y un nativo criollo ganó tu corazón. Y aunque no fuera fácil de entenderse charlando, los cuerpos se entendieron y tu hogar se formó. Eras casi una niña, inmigrante europea, la gente aún hablaba del indio y del malón, y junto con tus padres, por tierras polvorientas, alzaste una chacra que junto a vos creció. El río Negro a veces inundó la parcela, otra vez el salitre los parrales quemó. Pero esa fuerza extraña de inmigrante europea iba haciendo la patria con coraje y amor.